La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Muy buenos días, soy Miguel Yeste y te doy la bienvenida a la mañana de Albacete, la número 145 de esta temporada de radio. Es miércoles 6 de abril de 2016, Ángel Sánchez como cada día al control de los mandos, brilla el sol. Hoy es San Guillermo, si es el oficial, pues habrá muchos Guillermos y no sé si Guilherminas y tal. Pues muchas felicidades, por supuesto, en el día de su onomástica. Las lluvias parece que cesaron y nos han dejado, dice la Agencia Estatal de Meteorología, en torno a los 21 litros en estos dos primeros días de la semana. Ya ayer por la tarde empezaba a dejar la lluvia de caer. Esta madrugada ha caído muy poquito y ahora mismo, pues ya digo, brilla el sol en Albacete. Algunos dicen que deberían caer más de esos 20 litros. Vamos a ver si abril es todavía largo, aunque ha venido fenomenal esta lluvia en el campo. Es lluvia de abril muy bienvenida. 12.32 minutos, lluvia o no, nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología.
Y ahora, con Ana Romero, la información del tiempo.
Buenas tardes. Sigue cielo nuboso en Albacete o con intervalos de nubes, pero al final del día volverá a despejarse. Este miércoles suben las temperaturas de manera localmente notable en el este. Esperamos una máxima de 18 grados tanto en Albacete como en Ellín. En Villarrobledo alcanzaremos los 20, en Chinchilla, Alcaraz y Almansa 17, en Montealegre 15, en Casas Ibáñez 14. El viento sopla flojo y de norte hoy. Mañana predominarán los cielos despejados con algunas nubes medias o altas que aparecerán al final del día. Las temperaturas serán muy parecidas a las de hoy, con máximas en torno a 20 y con mínimas de unos 6 grados en Albacete, en Almansa, Alcaraz, Montealegre. 8 grados alcanzaremos en Ellín, 5 en Chinchilla y en Villarrobledo y 3 en Casas Ibáñez. El viento se mantendrá flojo también y de componente norte.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Tenemos en estos momentos en el centro de Albacete una temperatura de 12 grados.
El tiempo con Ana Romero. Cuestión de imagen. Exclusivamente en Tesifonte Gallego número 2 y en la primera planta de El Corte Inglés.
COPE Albacete.
Estar informado.
Comenzamos repasando la actualidad. Hoy se ha inaugurado, ya ha entrado en funcionamiento, más que inaugurado, en la calle Lepanto, en el número 23, el Centro de Orientación Familiar, en el que hay un especial empeño del obispo de la diócesis Ciriaco Benavente. Y es que es una buena noticia, un centro que cuenta con 20 voluntarios, de los cuales 12 son profesionales del derecho, de orientación o la psicología, y que va a recibir a toda persona que necesite ayuda, especialmente en el ámbito familiar. El director del centro es Miguel Fajardo, que ha explicado parte de los objetivos del mismo.
Va a ser un servicio público y un servicio gratuito de la Iglesia diocesana. Está situado en la calle Lepanto, en el número 76, tercero derecha, y allí recibiremos gratamente a toda persona que quiera acercarse, que tenga un problema y que nos solicite la ayuda. Tiene como finalidad crear un recurso interdisciplinar y preventivo cuyo objetivo es la ayuda en todos los aspectos del ámbito familiar.
Necesitas saber dónde, la calle Lepanto, repito, pero también puedes marcar un teléfono, es el 967-23-66-38, si necesitas esa ayuda. Hoy comienza la campaña de la renta 2015, de eso se encargan pues otro tipo de informativos, pero nosotros te queremos advertir, bueno, no nosotros, lo hacemos de parte del comisario jefe provincial, José Francisco Roldán, que ayer nos advertía sobre los pícaros que ya han surgido o surgen alrededor de esta campaña de la renta y que parece venirnos de parte de la agencia tributaria. Nunca la agencia tributaria se dirige a los contribuyentes mediante el método que va a explicar José Francisco Roldán.
Una avalancha de correos procedentes de Hacienda, en lo que pega, ¿no? Que el año pasado se hizo una cuenta, hubo un error, que le tienen que devolver tanto, que faltan 200 y pico euros, ya ocurrió el año pasado. Y que se meta en esta pestaña va, y nos pedirá datos de la cuenta corriente, datos de la tarjeta, nos pedirá. Y al que pretenda acertar con todo, porque hay gente que le gusta acertar con todas las que le pregunta, te mete hasta el número de control de la tarjeta detrás, ¿no? Y eso puede surgir dentro de un poquito, hay que estar preparado.
Una noticia de la provincia. Almansa se ha acercado al 60% de ocupación hotelera durante la pasada Semana Santa. Son los datos ofrecidos por el concejal de turismo Israel Rico, que ha asegurado que el buen tiempo ha propiciado más pernoctaciones y también una notable elevación en las visitas al castillo, que es el termómetro turístico por antonomasia de la ciudad de Almansa.
La climatología de estos días y la organización de visitas guiadas por la población junto a nuestro castillo pues han incrementado notablemente el número de visitantes para este 2016, dejando como resultado pues bueno, cerca de las 1.500 personas que nos han visitado. Entre ellos destacamos la gran participación que ha tenido de visitantes de la Comunidad Valenciana, seguidos de poblaciones cercanas de la provincia, así como de madrileños y catalanes.
Y dos previsiones de las que nos encargamos en un instante de forma ampliada. El Hombre de tu Vida de Radio Televisión Española es el estreno más importante de la primera jornada del Festival de la Televisión, que en su edición de primavera se celebra en Albacete estos próximos días. El Hombre de tu Vida es una serie que cuenta con el humorista José Mota y se estrena hoy a las 10 de la noche en el Teatro Circo. Y el Café Gijón de Madrid acoge hoy la reunión y fallo del jurado de los Premios Literarios Internacionales de Poesía y Cuento Barcarola. Es la 31ª edición y la presentación de trabajos ha sido descomunal, diríamos, 417 libros de poesía y 722 relatos en lo que a cuento se refiere. Escucharemos lo que nos cuenta José Manuel Martínez Cano al respecto del fallo del jurado, no el fallo que lo vamos a conocer mañana específicamente, pero sí la composición del jurado y cómo ha sido este proceso. Ahora a las 12:37 minutos y después de la actualidad, ¿por qué no nos vamos a la opinión? Bueno, no nos vamos a la opinión, que venga la opinión a nosotros para escucharla. ¿Quién es? Lógicamente, en este miércoles, esperamos la opinión de José Luis Parreño. Hola, José Luis.
Hola, Miguel, buenos días. Pues hacía tiempo que una idea, o mejor dicho, una sensación, venía rondándome la cabeza, y es aquel recuerdo que tenemos de la infancia, cuando el pantalón corto vestía nuestras piernas delgadas como alambres y jugábamos a todas horas en la calle. Porque aquel era nuestro hogar en aquellos veranos interminables. Lo único que nos separaba de nuestros amigos es que comíamos y dormíamos en casas distintas. Por lo demás, nos hermanaban las calles sin asfaltar y rara vez algún parque. En la mochila de la memoria guardo con especial recuerdo los alrededores de la Plaza de Toros, donde se jugaban simultáneamente 3 o 4 partidos de fútbol entre barrios de diferentes partes de la ciudad. Yo, como vivía en la calle de la Feria, jugaba en casa. Era nuestro terreno de juego propicio para ganarle a franciscanos, nuestros principales rivales por aquel entonces, y cuyos jugadores se desplazaban allí para enfrentarse a nosotros. Pues bien, en ese juego de niños con sueños de figuras y estrellas de fútbol, se daba una circunstancia curiosa. Después de golear al contrario con un marcador abultado, surgían las palabras de alguien que proponía que se prolongara por unos minutos más el partido, para que quien marcase el próximo tanto se proclamara vencedor del partido. De nada servía el 6-0 endosado a franciscanos. Si los de la placeta marcaban, ganaban. Textualmente, como recordarán los oyentes que ya no cumplen los 40, era: quien marque, gana. Y esta es la sensación a la que me refería al principio. Extrapolándola a la situación política surgida de las últimas elecciones, resulta que una diferencia de 1.700.000 votos de la formación ganadora sobre la segunda no da derecho a proclamarse vencedor con opciones a formar gobierno, sino que el perdedor, después de haber sido goleado estrepitosamente, a la voz de quien meta gana, se erige en triunfador de las elecciones y se arroga el derecho a encabezar gobierno en compañía del resto de los clasificados. Y esta, por desgracia, es la realidad que estamos viviendo. Lo único que diferencia la circunstancia de aquellos encuentros de fútbol entre niños de vacaciones y los pactos imposibles entre formaciones es que el partido terminaba cuando la madre del dueño del balón le llamaba para comer. Y por ahora a esto todavía no se le ve fin. Hasta la próxima semana.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Automóviles Marti Toni, Audi A6 año 2012 automático con 177 caballos, te espera desde tan solo 328 euros al mes. Visítanos en Campoyano, calle B17, martitoni.es.
¿Aún no conoces Café Tienda Romero? Estamos en Hermanos Jiménez 13. Somos cafetería, tienda de productos de comercio justo y además contamos con una sala multiusos donde tiene cabida casi cualquier tipo de taller e iniciativa. Cuéntanos la tuya. Conócenos en www.romerocomerciojusto.com. Café Tienda Romero, un proyecto de la Fundación El Sembrador con un valor social que suma.
Quinta Feria de Muestras y Oportunidades eFactory Hogar, los días 8, 9 y 10 de abril en Yecla. Una feria multisectorial, desde moda hasta automóviles y todo a precios increíbles. En el recinto de la Feria del Mueble de Yecla, con entrada y parking gratuitos. No puedes faltar.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Saca tu sonrisa, más no posa, relájate y disfruta de tu país. Porque está claro que te están tangando cuando nadie se pone en tu lugar.
Edición de primavera del Festival de la Televisión. ¿Qué es esto? ¿Por qué en Albacete? Tengo muchas dudas. Quiero resolverlas con el director, Joseba Fiestras. Muy buenos días.
Buenos días, Miguel.
Lo primero es que tienes un apellido muy curioso. Ya te lo habrán dicho muchas veces, pero es así.
Viene de Galicia, sí, sí. No, yo soy vasco, pero el apellido viene de por parte de la familia de mi padre. Y me dijeron en su día que no está relacionado con fiestas, ni mucho menos, sino más bien con ventana. Viene de finestra, fiestra, ventana. Uh-huh.
Bueno, permíteme que juegue para, aunque no tenga que ver, pues, la fiestra de la televisión, la que nos trae a partir de hoy a Albacete. ¿Por qué se ha elegido Albacete? ¿O por qué Albacete ha elegido el Festival de la Televisión?
Bueno, nosotros nos fijamos en esta ciudad porque, bueno, primero porque gente de aquí, de Carlos, de Albacete Corporation y tal, nos visita en el Festival de Vitoria desde hace ya 6 años. Un día, cuando pusimos en marcha esta idea de hacer un festival en primavera, nos trajo aquí, nos enseñó la ciudad. Yo, sinceramente, me enamoré del Teatro Circo. Me parece que tenéis un teatro que es espectacular. La ciudad encajaba muy bien en cuanto a dimensiones, está muy bien comunicada con Madrid, lo cual facilita las cosas a la hora de traer y llevar invitados. Y bueno, fuimos poniéndonos en contacto y al final aquí estamos ya, a puntito de inaugurar el Festival de Primavera.
Y ahora descríbemelo en un minuto, ¿qué es este festival y esta edición de Primavera? Porque creo que hay otra vinculada al otoño que se hace en Vitoria o se ha hecho en Vitoria, ¿no?
Sí, nosotros llevamos haciendo el Festival de Televisión en Vitoria desde hace 7 años. La edición es en septiembre, suele ser la primera semana de septiembre, y es donde las televisiones presentan todas sus parrillas, tanto de entretenimiento como de ficción. Y detectamos, bueno, pues que a lo largo de un año la televisión tenía diferentes fechas estratégicas para hacer sus estrenos, y había una parte de esos estrenos que coincidía pues con esta fecha de primavera, que no iban a llegar nunca a Vitoria y se quedaban huérfanos, digamos. Entonces ideamos hacer otra edición del festival para no perderlos, para dar información de ellos y para poder aprovecharlos. Y así surge el Festival de Primavera, que lo que hace es pues presentar los estrenos que van a salir en antena en las diferentes cadenas pues desde ahora hasta el próximo mes de junio, julio.
Por ejemplo, hoy tenemos El Hombre de tu Vida. Esto lo presenta Televisión Española. Yo lo he destacado como quizá lo más importante del día, aunque hay más cosas. Por ejemplo, habla José Mota, que es el protagonista de su papel. Lo sacamos de la web de Televisión Española.
La verdad es que es un caramelo de personaje. Para mí no es El Hombre de tu Vida, es la serie de mi vida. Soy Hugo Bermúdez, estoy viudo, tengo un hijo adolescente. Hugo está en paro, lo está pasando fatal, entonces se ve obligado a aceptar una propuesta por parte de su cuñada que consiste en formar una agencia de contacto para enamorar mujeres y luego, una semana después, desenamorarlas.
Sácanos de dudas de cómo funciona la televisión y el festival, ¿qué significa? Es decir, esto está grabado, El Hombre de tu Vida ya está grabado, no sé si han grabado uno o toda la serie, y Televisión Española la tiene ya preparada para no sé qué fecha empezar a emitirse. ¿Por qué se tiene que preestrenar o estrenar de alguna manera aquí en el festival?
Bueno, es una forma de darle difusión a la serie y de generar un evento en torno pues a la televisión y a todo lo que significa, ¿no? En realidad nosotros la idea, lo que hicimos fue coger la idea de los festivales de cine, que hay un montón de festivales de cine a lo largo de toda España, que ellos lo que hacen es pues exactamente lo mismo que acabas de comentar, o sea, estrenar, preestrenar una película unos días o unos meses antes de que sea su estreno comercial en la gran pantalla. Bueno, pues nosotros con esa filosofía lo que les planteamos a las cadenas fue hacer lo mismo, generar un evento en torno a la televisión. A las cadenas les gustó la idea y desde entonces pues lo que hacemos es eso, dar a conocer, en este caso, la serie El Hombre de tu Vida de Televisión Española con sus protagonistas que se acercan aquí a Albacete, que van a estar en el Teatro Circo, van a hacer una presentación, primero va a haber una rueda de prensa por la tarde para los medios, pero luego de cara al público hay una presentación que hacen ellos mismos en el teatro, unos minutos antes de la proyección, y luego el público tiene la oportunidad de ver como si fuese un preestreno de cine, de ver, en este caso, además tengo entendido que Televisión Española lo que va a hacer es una unión del primero y el segundo capítulo, o sea que van a ver una cosa como muy exclusiva, para entender la serie, y bueno, pues es un caramelito que les regalamos a los espectadores de Albacete para que sean los primeros en ver esa serie, y de cara a las televisiones, lo que te digo, es promoción y es generar un evento en torno a una industria que carecía de nada parecido.
Me lo estás explicando fenomenal. Entiendo el motivo. Me falta saber, por ejemplo, el evento esta noche, el de las 10, que parece pues el más atractivo por los personajes que va a haber, Malena Alterio, el propio José Mota, Paco Tous. A modo de alfombra roja van a llegar al Teatro Circo y ahí todo el público que quiera, todo aquel aficionado de la televisión que le apetezca, puede ir. Todavía el estreno no lo sé, pero sí quedan entradas o localidades.
Pues no te sé decir, creo que alguna localidad todavía quedará, pero no te sé decir exactamente porque no me ocupo yo de eso. Sí que ha habido una expectación máxima estos días, se han repartido las invitaciones, no solamente para esto, sino para todos los estrenos, y el público puede acudir no solamente al estreno, a ver la proyección, porque lo que ya hemos comprobado en otras ediciones que hemos hecho el festival es que lo que se convierte en una fiesta también es esa alfombra naranja, en nuestro caso, que es el color corporativo del festival, que va a estar en las puertas del Teatro Circo, y por ahí van a desfilar todos los actores, y además suelen explayarse, o sea, suelen tomar su tiempo, se hacen fotografías con la gente que está ahí en las vallas, firman autógrafos. Es decir, no es una alfombra en la que los actores pasen y no se paren y vayan como deprisa, porque no, aquí tienen su tiempo y además gozan de ese tiempo, ¿eh? Y sobre todo por una razón, porque es lo que te decía antes. La gente de la televisión no tiene habitualmente estas alfombras son más para la gente del cine. Entonces, a nosotros nos ha pasado casos curiosos, como que en su momento, hace 4 años, le dimos en Vitoria un premio a Matías Prats, el presentador de los informativos de Antena 3, que es un tío que lleva toda su vida en televisión, y el tío estaba sorprendidísimo y lo dijo luego cuando fue a agradecer el premio, dijo, yo no había pisado una alfombra como esta en mi vida, o sea, esto es un acontecimiento, habéis pagado a la gente para que grite Matías, o sea, muchas veces nos choca a nosotros que esa gente que es tan famosa pues se sorprenda, porque realmente pues no había un evento de estas características para ellos hasta que nació el festival.
Bueno, parece que nos hemos centrado única y exclusivamente en este Hombre de tu Vida de hoy a las 10 en el Teatro Circo con José Mota. José Mota es muy nuestro, Joseba, sí. Pero hay más cosas, muchas más cosas, empezando por Movistar Plus hoy con La Huida y otras más preparadas para jueves y viernes. Cuéntanos.
Sí, bueno, Movistar Plus con ese reality nuevo, La Huida, que lo que cuenta es, bueno, pues como unos concursantes los van a soltar por España y los, como si fuesen delincuentes, y vamos, son grandes expertos, les van a perseguir y, vamos, se convierte en toda una aventura, y el primer capítulo lo vamos a gozar aquí también en Albacete. Pero luego tenemos muchas más cosas. Mañana tenemos el estreno de la sexta temporada de Will Frank, con Frank Cuesta, presente aquí en Albacete también para presentar su Caza del Dragón, como se llama, en la que va a estar dedicado esta nueva temporada. Vamos a tener también el estreno de Marathon Man de Movistar Plus, un programa nuevo con Raúl Gómez como protagonista, que lo que hace es ir a grandes ciudades donde se hacen maratones, correrlos y contarnos no solamente la prueba, sino lo que ocurre en cada lugar que visita. Y luego el viernes ya cerramos el festival con el estreno de Spoiler, un concurso presentado por José Corbacho, que estará José Corbacho aquí para darlo a conocer a la gente de Albacete. tendremos el estreno europeo de la segunda temporada de Outlander, una serie que ha triunfado en todo el mundo, y por la noche el estreno exclusivo de Antena 3 de La Embajada, una serie nueva con Abel Folk, con Belén Rueda, con un elenco de lujo, que vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo. Y aparte de esto que sucede en el Teatro Circo, en la Filmoteca de Albacete, mañana y pasado, va a haber a las 5 de la tarde unas mesas redondas, la primera dedicada a los nuevos talentos que tienen que explorar la gente de la tele en programas como Tu cara me suena, por ejemplo, donde tienen que cantar o imitar, y van a estar presentes Manel Fuentes y Ana Morgade, entre otros, y el viernes una mesa redonda sobre la comedia, las formas de hacer comedia en televisión, con gente pues como Arturo Valls, Agustín Durán, Diego Arjona, José Corbacho. Seguro que va a estar muy, muy divertida.
Pues no tengo más que decir. Bienvenido al Festival de la Televisión Albacete. Muchísimas gracias, Joseba Fiestras. Un saludo.
Gracias a ti, Miguel. Un abrazo.
12:51 minutos. Continuamos con otros temas.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Muebles de la Gineta, 6 tiendas, 4 días y más de 6.000 metros cuadrados de exposición en la cuarta edición de la Gineta Outlet del 9 al 10 y del 16 al 17 de abril. La Gineta Outlet, liquidamos stocks de muebles, abrimos sábado y domingo hasta las 9 de la noche y sorteamos un viaje a Canarias. Busca las sillas rojas en la Gineta Outlet y ahorra hasta el 50% en tus muebles. Infórmate en mueblesdelagineta.com y aprovechate.
Albergue y Campamento Cortijo Covarauca es un proyecto de inserción social promovido por la Fundación El Sembrador. Estamos en Nerpio. Allí te ofrecemos unas instalaciones únicas que seguro te sorprenderán. Consulta nuestra web www.cortijocovarauca.com. Descubrirás lo que somos y lo mucho que podemos ofrecerte. Albergue y Campamento Cortijo Covarauca. Nos importan las personas.
¿Te gusta? Uniforma, equipamiento integral profesional, Plaza Mayor 5.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Doce cincuenta y tres minutos esta mañana, hace unos minutos, una hora no más, ante las puertas de la Agencia Tributaria de Albacete se ha producido una concentración de la plataforma de afectados por la hepatitis C de Castilla-La Mancha. El motivo nos lo van a explicar, pero tiene que ver con unas declaraciones sobre el déficit del presidente del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que precisamente salieron a la palestra y creo que sin demasiado motivo. Hablemos con Gabriel Catalán, que es el portavoz de esta plataforma de afectados por la hepatitis C. Gabriel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué os ha llevado a esa concentración en referencia a esas declaraciones, insisto, de Cristóbal Montoro?
Bien, bueno, la plataforma de afectados por la hepatitis C en Castilla-La Mancha y bueno y en cualquier otra parte del territorio español, lógicamente no podíamos quedar en silencio tras las declaraciones del señor Montoro, en donde parece ser que una de las causas más importantes del incumplimiento del déficit público durante el 2015 son los 1.090 millones que dice él que se han destinado en el 2015 a pagar el tratamiento de hepatitis C. Entonces, bueno, nos parece lamentable que para justificar un incumplimiento, en este caso del déficit, se saque por medio al dinero que se ha podido gastar en tratamiento de enfermos, en este caso de hepatitis D, y máxime cuando hay muchísimos enfermos que no están siendo tratados.
Uh-huh. En todas las comunidades autónomas, esta es una de las quejas que vosotros habéis tenido en vuestra batalla, ¿en todas las comunidades autónomas se está financiando esos medicamentos?
Sí, bueno, vamos a ver, esto se hizo un plan nacional hace año y medio, más o menos, o dos años, y asignaron, el gobierno, Sanidad, firmó un convenio con la farmacéutica. Entonces, ahí firmaron unos precios de los fármacos y en ese plan estratégico que sacaron, entre otras cosas, pues quedaban excluidos de tratamiento los enfermos en las fases 0 y fase 1, que son, digamos, las más leves. tratando solamente, empezando por las más graves, que son los F4, que está estado cirrótico ya, F3 y F2. Entonces, ¿qué ocurre? Que no solamente aquí, sino en otras comunidades, le falta tratamiento, no está llegando. El nivel de tratamiento de unas y otras, pues depende después ya de cada comunidad en sí también, porque el plan asigna según el número de enfermos que han declarado que existen en los hospitales de cada comunidad, y con arreglo a eso les asignaron una cantidad de dinero, y bueno, y es el dinero que van aplicando. Pero la realidad es que no está llegando a todas las personas afectadas, y bueno, el motivo es, entre otras cosas, porque el precio que se paga por un tratamiento, que está en una media de 30.000 euros, pues es una auténtica barbaridad, teniendo en cuenta que el precio de fabricación no llega a los 500 euros.
O sea que se está, bueno, mercadeando, como suele ocurrir muchas veces.
Bueno, vamos a ver, yo entiendo que la patente la tiene un laboratorio, y ese laboratorio es dueño de la patente. Pero bueno, pero los gobiernos tienen que velar por la salud pública, y además pueden hacerlo, porque la ley 25/1990 de 20 de diciembre habla sobre las garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ahí el gobierno tiene potestad incluso para fabricar genéricos. Entonces, bueno, es una cuestión de que no se puede permitir. Las farmacéuticas tienen que ganar dinero, pero evidentemente lo que no puede ser es que algo que no te llega a los 500 euros lo estés vendiendo por 30, e incluso se ha llegado a vender hasta por 65.000 euros. ¿Qué quiere decir eso? Que claro, los costes son excesivos y no llega a todas las personas.
Gabriel, ¿cuántos afectados hay en Castilla-La Mancha o en la provincia de Albacete, si los tienes?
No lo sabemos con exactitud, porque eso es otro de los datos, otra de las luchas que llevamos pidiéndoles a las autoridades, que nos informen de cuántos afectados hay, en este caso concreto, nosotros aquí de la comunidad, a nivel de toda la comunidad y por provincia, pero ese dato todavía no se nos ha facilitado. Sabemos que el año pasado en Albacete se trataron 200 y pico personas. Pero, bueno, porque se nos ha dado desde el hospital el dato. Pero no sabemos con exactitud, que es una de las cosas. Lo que pasa es que yo entiendo también que ni siquiera desde Sanidad, desde el CESCAN, saben cuántas personas hay infectadas. Entre otras cosas, porque la hepatitis C es una enfermedad oculta, y lo que ellos pueden cuantificar son las personas que han derivado ya a los hospitales. Pero las personas que están en ambulatorio, que no han sido derivadas, esas no contabilizan, y mucho menos las que no, las personas que están infectadas, y ni siquiera esa misma persona lo saben. Por eso nosotros pedimos básicamente tres cosas más fundamentales. Una es, y lo pedimos también aquí al SESCAN, a Castilla-La Mancha, que se hagan, se pase de la inacción a la detección precoz con políticas preventivas, para saber qué personas pueden estar afectadas. Eso es tan sencillo como que en cualquier analítica que se manda a cualquier ciudadano se pidan los valores de las transaminasas para ver si hay alteraciones en el hígado. Y en el caso de que salgan alteraciones, pues mandar los marcadores hepáticos, y si sale que tiene hepatitis, derivarlo al hospital, a los hepatólogos. Entonces, lo primero que estamos pidiendo es las medidas preventivas. La segunda medida que estamos pidiendo es que el gobierno negocie con las farmacéuticas unos precios razonables, y si no, fabricar genéricos para que se abaraten los precios de los antivirales y puedan llegar a todas las personas. Y en tercer lugar, lo que pedimos es que se doten a los equipos de patología y personal sanitario de suficientes hepatólogos y personal sanitario para que puedan atender a todas las personas infectadas, porque bueno, pues es un número insuficiente, y de hecho ahora mismo ya con la gente que se han atendido sin atender a todo el mundo, están obligados a no atender en las fechas que tenían previstos con los pacientes. Se pueden retrasar pues la consulta 4 y 5 meses. ¿Por qué? Porque les han llegado más personas, pero siguen las mismas personas, incluso menos.
Gabriel, algo sí le tenéis que agradecer a Montoro, es que os ha hecho visibles de nuevo, y bueno, que aparte de que haya metido la pata y os considere como en lugar de un lastre, que os considere una prioridad. Gabriel, gracias, que nos vamos a la 1 a las noticias.
Venga, pues muchas gracias a vosotros.